¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar. Buenos días, feliz Semana Santa.
Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta Semana Santa. Un servidor, Javier Colmenero.
Y vamos a iniciar, amigos, con la oración de la mañana que nos ha enseñado nuestro obispo.
Señor, incesantemente me recibo de tus manos. Esta es mi verdad, mi alegría. Tus ojos se posan incesantemente en los míos, y yo vivo de tu mirada, oh mi Creador y mi salvación. Enséñame en el silencio de tu presencia a comprender el misterio que soy y también el hecho de que soy, por ti, ante ti y para ti. Qué humildad, ¿verdad?
Qué humildad qué,
y qué amada la humildad tenemos hoy.
Así es. Y vamos a empezar con todo esto porque no podemos leer todo, amigos, porque es Domingo de Ramos. Y es un domingo en donde se leen muchas partes de las Sagradas Escrituras, muchos evangelios. Y empezamos de una manera diferente, empezamos con un evangelio, el Evangelio de Mateo. Y nada más voy a hacer énfasis en esta parte del evangelio, en donde dice Jesucristo, dándoles instrucciones a sus discípulos: vayan al pueblo que ven allá enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida se los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Bueno, o sea, Jesús quiere demostrar que su entrada triunfal.
Es triunfal, pero es triunfal porque...
humildemente.
Él, sí, por la humildad que Él carga el yugo. Él siempre nos carga mi yugo. Nos ponemos yugos que son del mundo, de hacernos pretextos que tenemos y somos y esto y el otro, y ese orgullo que mata el espíritu de generosidad. Porque en ese orgullo pensamos, esto es mío, yo lo he cumplido, yo lo he ganado, esto es... Oye, todo viene de Dios porque estamos formados por parte de Él, de su amor. Y no nomás por el barro, sino Él nos ha soplado ese espíritu de Él para saber que somos no nomás para este mundo, sino por el amor, saber que somos para el mundo que viene. Y por eso usa un burro. Y yo siempre digo, ay, soy un burro unos días porque se me olvida esto y el otro, así somos, ¿eh? Pero en realidad el burro tiene un lugar muy importante porque aquí proclama esa humildad, compasión, amor y esa obediencia que Cristo da al Padre, sabiendo que lo que es necesario para proclamar es un mensaje de amor, pero es un mensaje de perdonar. Y por eso confesarnos, prepararnos para confesarnos en la misa de Pascua, para prepararnos para confesarnos. Y cuando digo eso, es ofrecer la misa, porque en cada misa, dice la Iglesia, en cada misa tenemos el perdón de los pecados porque hemos participado en el sacrificio. Hemos entrado a esa realidad de Él. Tenemos que tener ritos. Ni Él nomás no vino, mira, mátenme y en 3 días voy a estar resucitado. No, Él es parte de un mundo. Él es parte de la humanidad de ese tiempo. Él va a enseñar que no nomás venzo las cosas a la muerte, sino... yo soy, miren, cómo deben de ser los reyes, cómo deben de ser los líderes, cómo deben de ser esas personas que Dios les ha dado los dones para ser líderes y guiar pueblos. Esa humildad que ser obediente a Dios como Él. Él es el ejemplo. Pero por eso el mundo lo rechaza, por el mismo ejemplo. Pues si era poderoso, pues lo dejó matar, bla, bla. No entiendes. Todos esos poderes que uno piensa son tan importantes, se van a acabar. Ya no van a existir en un momento. Pero Él
es eterno.
Y su reino es eterno. Esas son las cosas verdaderas. Esas son las cosas que celebramos y que encomendamos a nuestros hijos que se encomienden por sus vidas santas. Hacer el sacrificio, hacer el aguante, levantar ese yugo de Él, de vivir vidas honestas, puras, buenas, humildes, honestas, y tratando de compartir con el mundo esa gracia que Dios nos da para poder vivir esta verdad.
Esa gracia de que habla el Padre la podemos obtener todos, porque todos fuimos creados para finalmente poder estar en compañía de Dios, de Jesús nuestro Señor, allá en lo que desde el principio ya estaba predestinado, algo divino. Pero somos tan tercos y somos tan densos que no queremos aceptar, no queremos escuchar, oír y realmente meditar en lo que nos están diciendo. Y domingo a domingo lo oímos en nuestras misas. Y muchas veces pasa por completo como pajarito sobre nuestro cerebro de ostión. ¿Y qué hacemos? Volvemos a lo mismo. Y seguimos ahí en el fango. Y no pensamos que realmente somos algo superpoderoso, fabuloso, algo que ningún tesoro se compara a cada uno de nosotros, porque somos un gran tesoro que fue creado para nosotros mismos poder disfrutarlo y poder estar en compañía de Dios Todopoderoso. Y por eso la Iglesia Católica se ufana y se cansa hasta de estar guiándonos y diciéndonos que todo es lo que debemos decir, lo que debemos hacer. Es tan sencillo, pero el orgullo muchas veces nos tumba, y eso es lo que hay que quitar. Y darnos, entregarnos a nuestro Señor Jesucristo, porque para eso vino, para rescatarnos.
Pues sí.
Y el profeta habla de esa humildad, ¿verdad, Gloria?
Claro que sí. Isaías dice, mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. O sea, como un abandono en el Señor, ¿verdad?
Una resignación que el mundo no está con Dios, pero nosotros estamos con Dios. Una resignación que dice, yo sé que esto es bueno, lo que yo deseo para el mundo, pero no se va a cumplir por mis obras. Yo sé lo que yo deseo por mis nietos, por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos. No que es mal, es que nosotros no tenemos ese poder para realizar. No somos una vaca, un burrito que se pone en mecate y ven para acá y vas a hacer esto y vas a hacer, ok, dice el burrito. Qué humildad, ¿eh? Ellos conocen que nosotros somos los que controlan. Pero hermanos y hermanas, por hacernos como Dios, como Adán y Eva, tratar de pensar que voy a controlar todo, nos enojamos, nos frustramos, tenemos rancores, odios, rechazamos. Decimos, no, si no lo vas a hacer así, si no vas a vivir así, Pues entonces, Padre, ¿que no les decimos a nuestros familiares cómo vivir lo que es bueno? Sí, pero también ellos tienen la libertad. Y si están rebeldes, es por la formación que no han recibido antes o es porque ellos son personas distintas, que unos como yo, que éramos peor que burros, teníamos que pasar años que nos separamos de la iglesia pensando, pues yo sé más que esa iglesia. No. Unos en la humildad ve que hoy es, yo no conozco todo. Yo veo la injusticia, yo veo esto y que hay un Dios que nos ama y la, 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 excuses, excuses para no obedecer. Y vemos aquí, y dice el profeta tan claro, sobre la humildad del Mesías, que Él sufre para su pueblo. Él no se quita del sufrimiento porque es necesario pasar por las bufetas, las cosas que sufrimos, no porque queremos y no porque nos gusta, pero la única forma que nos podemos salir del sufrimiento es no aguantarnos en lo que es bueno. Bueno, voy a robar como los demás. Bueno, voy a cometer adulterio como los demás. Bueno, voy a entregarme a maldades. Bueno, porque yo estoy enojado con Dios y esto pasó y el otro. Oye, eso es la vida. Eso es la vida. Pero en medio de esta tiniebla tenemos una luz. Tenemos un entendimiento como esa tumba que el Señor abrió la semana pasada. Él tiene el poder. Tal vez no lo vamos a ver nosotros, pero por eso vivimos en una esperanza. Pero todo eso pone una demanda de la humildad de Cristo. Esa humildad de Él muriéndose en la cruz, perdonando, amando y más que nada, no entendiendo todo en su humanidad, pero sabiendo que Dios, por su sacrificio, por su obediencia, iba a traer a cabo todo lo que Él deseaba para la humanidad, que es la salvación.
Dense cuenta, hermanos, de que fuimos creados. ¿Pero para qué? ¿Quién nos creó? ¿Qué es la finalidad de ese acto? ¿Y por qué es que me creó a mí, a ti, específicamente? Porque tiene un designio preparado para todos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer llegar a todo mundo para que razonen, para que recapaciten y que realmente vean la razón de el existir de cada uno de todos nosotros. Esa es la finalidad, así de sencilla, pero somos tan revoltosos y todo lo complicamos y todo lo hacemos tan difícil. Y al hacer eso y seguir esa trayectoria de ese pensamiento que está fuera del cauce original del cual fuimos creados todos, ¿y qué pasa? Nos perdemos, no logramos llegar a ese destino para el cual fuimos creados todos.
Eso es la lucha humana, ¿verdad? Pero ¿cómo el Señor da la respuesta? San Pablo nos dice muy claro hoy.
Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz.
¿Qué cosas?
Pues aquí, Padre, yo quisiera un poquito pensando que Él entró a la ciudad y todos le gritaban, Hosanna, viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo, al entrar Jesús a Jerusalén, ¿no? Pues, unos decían, ¿quién es este? Y todos contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea.
Es como con nuestros padres. Ay, mami, papi, qué lindos me compraron eso. No, yo no voy a limpiar mi cuarto. Ustedes son tan... Me tienen como esclavo aquí, bla, 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 bla. ¿Somos rebeldes? Porque hay una cosa aquí tan bonita que dice a San Pablo que acaba de leer. Las prerrogativas de su condición divina.
Sí.
En su humanidad entendía que era parte de la Santa Trinidad. Por todo en la capacidad que podía en su humanidad, pero en su divinidad, su segunda naturaleza, estaba unida completamente. Por eso Él se mueve y nos enseña, en realidad, ¿por qué Adán y Eva? ¿Por qué Adán y Eva, tanto rebelde? Yo soy parte del reino de quién sabe qué. Ellos sentían esa divinidad. Yo soy parte, y más, yo quiero estar encargado. Eso es parte, lo conocemos por los ángeles rebeldes. La creación tiene ese poder que yo tengo que seguir viviendo, vencer. Yo tengo que estar arriba, pero cuando vemos a Él, nos ponemos de rodillas, ¿no? Cuando estamos frente de Él, nos postramos porque sentemos la falta de nuestro valor frente de Él, que nos ha dado no nomás valor, sino vida. Pero es lo que pasa cuando uno se va integrando a las cosas del mundo y no las cosas de Dios. Imagínese, la persona más santa, y yo tengo varias que puedo imaginar en mi mente, de humildad, de amor de Dios, de entrega, cómo se sacrificaron tantas diferentes personas personales y de nuestra historia, de los mártires, de los santos, pero nadie de ellos tenía la humildad ni ese amor por el Padre como Él. Esa conexión en toda su carne, sálvame, no me dejes pasar por esta crucificación. Su carne llorando, gotas de sangre, su carne llorando, sálvame, Padre. Pero más su amor diciendo,
que se haga tu voluntad.
Que se haga tu voluntad. Y lo que pasa con este pecador aquí, well, maybe not. Se me hace que no va a estar muy duro eso. Oh, no, mira, yo voy a decir eso, aunque yo sé que no es bueno. Y vámonos, ahí va el Salazar. Ya se le salieron las palabras, la ira, hijo. El burro ha vencido. Todo bueno. Es lo que nos pasa. Pero por eso este don de la sangre de Él que nos ha salvado. Él ha pasado por esta pasión espantosa. Él ha pasado por esta pasión que no podemos imaginar, sentir en su alma, porque todos hemos conocido, todos aquí, ustedes que están oyendo también, sus hijos no entienden, sus nietos no entienden qué sienten, porque ellos no son abuelos, ellos no han tenido hijos, si son nomás sus hijos en la casa, no entienden esa amor, esa pesadilla que pasan porque les ha pasado algo a sus hijos. Imagínese Él muriéndose con todo sobre Él. ¡Qué horror! Que en su humanidad ya no aguantaba, por eso se muere. Se muere antes, no le tenemos que quebrar los pies, ya murió. ¿Por qué? Porque ese peso de sentir en su humanidad lo que su naturaleza divina estaba cargando para salvar la humanidad, se muere. Ya no puede. No es posible. Como sí, hay personas, y lo hemos visto en el COVID, se moría, estaban dos, una pareja, ay, lindos, casados por 50 años más, se muere uno, inmediatamente se va el otro. Si uno siente, uno se entrega, ya, Señor, ya no puedo con esto. Imagínese a Él, que está cargando todo eso. Por eso esta pasión que celebramos, y hay cuando dice gente, ay, está muy larga, yo no sé por qué, bla, 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 bla. You know, tenemos que oír, oyes, qué cosa, qué egoísmo, qué orgullo, que yo no tengo que oír de lo que pasó el Señor para poner en nuestras mentes, no que lo podemos ni siquiera entender completamente, pero siquiera oír dos veces por el año. Ok, en veces en Cristo Rey también, para oír, oyes, lo que tenemos es seguro, porque lo que Él, el unigénito, ha pasado es algo real. Es algo eterno. Por eso la Eucaristía.
Claro.
Dice la iglesia, entramos a esa pasión. No que se está muriendo en la cruz físicamente. Es como una explosión atómica, ¿eh? Va destruyendo todo, you know, va cambiando todo, porque es lo que pasa cuando uno rompe el atomo. Uh-huh. El átomo es que cada átomo que toca se va rompiendo, por eso se hace fuego, por eso cuando algo se quema se cambia lo que de que era, ahora se ha cambiado algo distinto, diferente. Se ha hecho ceniza. Porque todo está cambiado. Lo que él pasó hasta bajar al infierno y ahí abrir esas puertas, esos lugares, y aquí no hablo de estar con el diablo, no de los malditos. Es que el mundo que estaba esperando, los fieles, levántense, ya viene su vencedor. Ahora levántense, vengan a la presencia de Dios. Él en es lo que pasa en la pasión de él. Y en medio de la pasión tenemos lo que me encanta, esa traición de San Pedro, que somos nosotros. En medio de esta ofrenda que apenas podemos imaginar, tenemos la traición de Pedro. Oh, yo no lo conozco. Oh, no, primero, ¿qué dice Gloria? Oh, yo no soy como los demás.
No, yo te amo, Señor.
No, es como cuando te casaste, ¿verdad, Javier? Oh, yo te amo con todo mi corazón, pero tenías que aprender que el precio de ese amor, ¿verdad?
Así es.
No, es lo que pasa, él se pasa por este luto y después se pone a llorar con esa, ¿qué es la palabra? No sé, ahí están la... Por ahí dice, con amargura, esa amargura de él ve que yo no podía. Ok, you get it now. Ahora entiendes. En ti mismo tú no puedes hacer nada. Pero ahora lo que va a pasar por la resurrección, cuando se llenen con ese Espíritu Santo, que es el don de la resurrección a nosotros, que es posible, podemos vencer hasta ese temor que nos hace ciegos y nos llena con un miedo que no nos deja funcionar, pero el amor que es el Espíritu Santo nos llena.
Hemos de seguir todas las enseñanzas y todos los buenos consejos que nos da el Espíritu Santo. Hay otro consejo que también existe, pero ese no es un buen consejo, así como en el caso de Eva, que escuchó una orientación y que le creció, le cupo curiosidad de investigar. No caigamos en eso. Sigamos las recomendaciones que Cristo nuestro Señor nos ha dado y hizo lo más grandioso que ser humano puede hacer, ofrecer su vida y peor tantito, el suplicio de una muerte en cruz, que es algo horrendo, tremendamente doloroso. Él se ofreció por todos nosotros. Sigámosle a Él. Él es el que nos ha dado la oportunidad grande de poder llegar al destino para el cual todos fuimos creados. El cielo, la gloria, esa es, no la gloria que tenemos aquí, pero esa divina gloria para la cual todos fuimos creados. Y no se pierdan esa oportunidad.
Y ese amor que nos sigue llamando.
Es muy difícil concentrar todo lo que las Sagradas Escrituras aquí nos narran y que son simbolismos de una vida redentora, de la vida de Cristo que nos redime. Pero si analizamos, pensamos, reflexionamos, crecemos, amigos. La Semana Santa, por eso es tan santa, porque al vivir la pasión de Cristo, al pasar esos días, un día llega con una gloria enorme y a los 4 días ya lo están matando, ¿verdad? Lo están flagelando, lo están enjuiciando. Y él era inocente de todo. Él lo único que había hecho era curar al enfermo, sanar, dar consuelo, puras palabras y pura entrega de amor. Y al final en la cruz, cuando sus últimas palabras, él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, después de decirle, Señor, me has abandonado, no, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, como hombre se sintió abandonado, ¿no?
Sí, en su humanidad, ¿cómo no?
Exacto, sí. Pero su espíritu, ahí estaba, ¿no?
Y su espíritu es lo que sigue. Y por eso sus obras, por su divinidad, su naturaleza, él tiene dos naturalezas, humano completamente, sufrió y más que nosotros podíamos, pero también era parte de la Trinidad al mismo momento, sí, porque él es Dios, es como nosotros existemos como animalitos, sí, tenemos que comer, nos cansamos, etcétera, pero existemos como hijos e hijas de Dios, sí. También porque esa alma que Dios nos ha dado existe en Él y por Él. Por eso el pensamiento del infierno es tan horrible, de no existir, de no estar en luz, de no estar en amor. Por eso lo que dice Él es que lo que siento, yo sé lo que es la verdad. Pero como San Pedro tenemos que pasar por esos lutos que dicen, oye, tú has pecado, pero hay algo más grande aquí que tu pecado. Eso es el amor del Padre que nos sigue salvando, y por eso esta Semana Santa es tan bonita, es tan poderosa, nos llama a reclamar, a regain nuestras almas, nuestros corazones, de ganar de nuevo la verdad que es Cristo Jesús.
Pasar por las tinieblas, Padre.
Sí, pasar para llegar a esa gloria. Por eso aquí rezo otra vez, de parte de Juan Pablo I, quédate cerca de mí, Señor, mantén tu mano sobre mi cabeza, pero déjame sostener mi cabeza bajo tu mano. Tómame como soy, con mis defectos, con mis pecados, pero déjame llegar a ser como tú seas y como yo deseo también.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.